Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Axel Kicillof, ministro de Economía de Argentina, destaca importancia de cooperación económica entre Buenos Aires y Moscú.
Docentes colombianos iniciaron huelga nacional.
Papa Francisco visitará Cuba en septiembre.
Argentina extrema medidas de precaución tras erupción del volcán Calbuco.
El gobierno español llama a consultas al embajador de Venezuela.
Presidente de Perú invita a empresarios a invertir en su país.
Ejércitos de Nicaragua y Honduras firman un acuerdo para combatir el crimen.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llama a mantener firmeza en el combate a la delincuencia. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, destacó este miércoles en Moscú la importancia de la cooperación económica entre Argentina y Rusia y abogó por su ampliación.
Necesitamos que Rusia conozca las oportunidades que hay en Argentina, necesitamos que las empresas argentinas conozcan las oportunidades que hay en Rusia. La complementariedad entre nuestras economías es evidente, es notoria y tiene un potencial realmente muy vasto. Es por eso que estamos acá, hemos venido a firmar importantísimos acuerdos de inversión de empresas rusas en Argentina para la construcción de obras de infraestructura, pero también las oportunidades que hay de intercambio en términos industriales.
Agregó que por eso la delegación argentina, encabezada por la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, ha llegado a Moscú.
Podemos decir que hay otra política económica y que hay otra posibilidad de asociarse entre países y pueblos que piensan lo mismo y que piensan fundamentalmente en el bienestar de su gente. Es por eso que para nosotros el haber llevado adelante estas políticas económicas nos da una plataforma fundamental también para, en el marco de nuestra propia soberanía, determinar con quién nos queremos asociar y con quién no. ¿Qué países nos ayudan y qué países no nos ayudan? Es por eso que el multilateralismo llevado a la práctica está expresado en acuerdos como el que vienen llevando adelante el gobierno ruso y el gobierno argentino, que han sido fructíferos, que han potenciado la relación comercial a un crecimiento de más del 500% en estos últimos 10 años y que han permitido y nos permiten hoy dar un paso adicional.
El ministro explicó que eso parte obviamente de decisiones políticas de nuestros líderes, como las importantes visitas de 2008 del presidente ruso Vladimir Putin a Argentina y de la presidenta argentina a Rusia de 2010 y 2014.
Con un plantón de más de 3 horas en la Alpujarra, municipio del centro sur de Colombia, la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, dio inicio en ese departamento del paro nacional indefinido, el cual se originó a partir del fracaso de las negociaciones del pliego de peticiones con el gobierno y que fuera radicado el 26 de febrero pasado.
Los educadores dejaron que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, intercediera en las negociaciones, pues después de 50 días, las peticiones del magisterio no pudieron ser resueltas.
Según Ober Dorado, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE y directivo de ADIDA, el plantón congregó a más de 8.000 personas entre docentes y funcionarios en el sector de la Alpujarra, rechazando los incumplimientos del gobierno y expresando desconformidad por la ministra de Educación, Gina Parodi, de descontar del salario el tiempo no trabajado por los maestros.
En la Alpujarra, docentes y manifestantes lanzaron arengas contra el gobierno desde las 10 de la mañana, donde se cumplió el plantón pacíficamente, y a la 1 de la tarde. Los educadores se retiraron voluntariamente para disolver la movilización en la que fue la primera jornada de protestas que se cumplen a lo largo y ancho del país.
Según Dorado, en el país el 90% de los docentes se plegaron a la huelga y específicamente en Antioquia un 80% de los educadores secundó la medida. El líder docente afirmó que las concentraciones seguirán este jueves en varios puntos de la ciudad y habrá reuniones con líderes del gobierno para tratar de remediar esta situación.
Luis Huber, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, aclaró que este cese de actividades afectará a unos 9 millones de estudiantes en todo el país. Asimismo, explicó que en lo referente al incremento salarial, el gobierno propone un ajuste del 10%, mientras que ellos solicitan el 28% de incremento.
La ministra de Educación, Gina Parodi, aseguró este miércoles que no encuentra justificación a la decisión de la FECODE de iniciar una huelga nacional indefinida.
Según Parodi, la medida del gremio es injustificada y pese a las reuniones de la mesa de concertación, no ha sido posible llegar a un acuerdo con FECODE debido a sus posiciones radicales.
Luego de que la ministra de Educación, Gina Parodi, anunciara que descontaría del sueldo los días no trabajados a los maestros que participen en las manifestaciones, las reacciones de los educadores no se hicieron esperar. Le pidieron moderación en sus palabras, pues estas acrecentarían las protestas.
Dicen
y diremos.
Un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece. Dicen
y diremos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Federico Lombardi, director del Departamento de Prensa del Vaticano, informó este miércoles que el Papa Francisco pasará por Cuba antes de realizar el viaje que tiene previsto a Estados Unidos y que lo llevará a las ciudades de Washington, Nueva York y Filadelfia a finales de septiembre.
La visita del pontífice a la isla caribeña se anuncia tras el reconocimiento por parte de los gobiernos estadounidenses y cubano a las gestiones realizadas por el Papa Francisco en favor del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Con este viaje, el pontífice se convierte en el tercer papa en visitar Cuba. El primero fue Juan Pablo II en 1998 y más recientemente Benedicto XVI, quien estuvo en el país en 2012.
La erupción del volcán Calbuco puso en alerta roja a la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la República Argentina. La intendenta María Eugenia Martini afirmó que se están extremando las medidas de precaución e informó que la población tomó bien el protocolo de seguridad.
La intendenta aseguró que los servicios de agua y electricidad seguirán funcionando. Dijo que, según su información, por el momento no habría precipitaciones, lo que agravaría la situación.
La experiencia vivida con el volcán Puyehue sirvió como aprendizaje, según Martini, que afirmó estar preparados en esta ocasión.
Más temprano, desde el Ejecutivo local informaron que estaba garantizada la entrega de barbijos y antiparras para los miembros de Defensa Civil y del Gobierno que trabajen en la calle. También habrá elementos de protección para las familias que lo necesiten.
El gobierno español expresó este miércoles su firme rechazo a la escalada de insultos, calumnias y amenazas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigidas contra España y sus instituciones, contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contra los expresidentes Felipe González y José María Aznar.
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera especialmente intolerables las afirmaciones sobre un supuesto apoyo a actividades terroristas que resultan particularmente ofensivas para un país como España, que ha sufrido durante muchos años esta lacra.
El gobierno español ha llamado a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez Hernández, como señal de protesta ante estas afirmaciones de Maduro.
Recordemos que el martes el presidente venezolano acusó al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, de estar detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presidió.
Maduro insistió en que Rajoy colabora con el terrorismo en Venezuela y que desde España se financia y se apoya logística y diplomáticamente una conspiración.
El presidente venezolano añadió que Rajoy pertenece a un grupo de corruptos, de bandidos y de ladrones. Las declaraciones de Maduro, unidas a la petición en el Parlamento venezolano de declarar persona non grata al exmandatario español Felipe González, que ha aceptado defender a opositores venezolanos presos, parecen haber colmado la paciencia de Madrid.
El ministro Margallo vinculó estos ataques verbales con el aumento de las dificultades económicas, sociales y políticas por las que atraviesa el pueblo de Venezuela.
La llamada a consultas, una dura respuesta en diplomacia, solo un paso por debajo de la retirada del embajador, supone un nuevo paso en los desencuentros entre los dos países, que volvieron a agravarse desde el 15 de abril, cuando el Congreso de los Diputados de España pidió la liberación inmediata de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, así como de otros políticos encarcelados en el país.
El presidente Ollanta Humala invitó este miércoles a los empresarios a ponerse la camiseta de Perú y seguir invirtiendo, especialmente en tiempos que el país se ve afectado por una desaceleración económica.
Ollanta Humala señaló que el empresario peruano está acostumbrado a trabajar tanto en tiempos de bonanza como en épocas difíciles, y si bien el exceso de trámites o tramitomanía, como le llamó, es un problema que el gobierno viene resolviendo, no es un obstáculo para invertir, como señala un sector del empresariado.
El jefe de Estado manifestó que muchas veces el empresario peruano se desalienta rápidamente, pues le falta garra ante la primera adversidad.
Humala también hizo una invocación a los gobernadores regionales a priorizar la inversión pública en sus regiones, ya que en el primer trimestre esta cayó en un 50%.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han tenido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua y de Honduras firmaron este miércoles en Managua un protocolo de trabajo con el fin de enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado en las áreas fronterizas de ambos países.
El protocolo fue suscrito por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de división Freddy Santiago Díaz Zelaya.
Durante el encuentro, ambos jefes militares evaluaron el cumplimiento de los acuerdos adoptados el 25 de abril del año pasado en Danlí, el paraíso Honduras, en su enfrentamiento conjunto al narcotráfico y el crimen organizado.
Asimismo, dieron a conocer los resultados de la operación coordinada denominada Morazán Sandino, que se ha llevado a cabo durante este mes en las áreas fronterizas de ambas naciones centroamericanas.
El ejército de Nicaragua indicó en un comunicado que en lo que va de este mes ha desarticulado a un grupo de delincuentes presuntamente vinculado al cultivo y tráfico de marihuana.
También destruyó cerca de 90.000 plantas de marihuana, decomisó más de 400 kilogramos de esa hierba procesada y detuvo a 80 personas implicadas en actividades ilícitas.
Asimismo, incautó 3 armas de fuego restringidas y 50 de uso civil, decomisó 160 municiones de todo tipo, 2 radios, 1 binocular, 3 camionetas, 3 motocicletas y recuperaron 14 reses y 80 kilogramos de café procesados.
Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras detuvieron en ese periodo a 7 presuntos delincuentes y 34 indocumentados. Decomisaron 9 fusiles de guerra, 4 armas de uso civil, 2 armas cortas, 550 municiones, 11 granadas, 7 embarcaciones, 3 vehículos y 2 motocicletas.
Asimismo, inhabilitaron 2 áreas clandestinas de aterrizaje, decomisaron 5 radios de comunicaciones, 1 teléfono satelital, 2 gatos hidráulicos para suspensión de helicópteros, 5 plantas eléctricas, 1 traje de buzo, 2 paneles solares, 450 kilos de cocaína y 57 cabezas de ganado, de acuerdo con la información oficial.
Nicaragua y Honduras. Se encuentran geográficamente ubicadas en una zona de tráfico de la droga que se produce en Sudamérica y que luego se traslada a Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos y residen los principales consumidores, según las fuerzas militares y policiales.
Al encabezar el 101 aniversario de la heroica defensa de Veracruz, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió no bajar la guardia y mantener la suma de voluntades para lograr un México en paz.
El Estado seguirá sumando fuerzas a fin de reducir la amenaza que aún representa la delincuencia organizada en algunas zonas del país, advirtió el mandatario mexicano.
En Veracruz, luego de encabezar la ceremonia por el 101 aniversario de la gesta heroica en el puerto, el mandatario dijo que, como en aquel glorioso capítulo de la historia, la soberanía y la seguridad de México se deben cuidar y proteger todos los días.
Hoy, nuestras Fuerzas Armadas siguen luchando con decisión para salvaguardar la integridad de nuestro territorio, para vencer a los enemigos de los mexicanos. Cabe destacar que a la fecha se han detenido, o en algunos casos abatido, a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos del país. Estos son ejemplos contundentes de que hay resultados positivos y golpes importantes a las estructuras de mando de todos los grupos del crimen organizado que lamentablemente operan en el país.
En este sentido, aseguró que la estrategia seguida por su administración ofrece resultados que confirman que se avanza por la senda correcta. Tal es el caso de las averiguaciones previas por homicidios dolosos, que muestran una tendencia a la baja en un 27% en este primer trimestre del año con respecto de lo ocurrido en el mismo periodo del año 2012.
Las denuncias por secuestro bajaron un 24% en el territorio nacional en comparación al mismo periodo de hace 3 años. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.